Hoy, ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia de ayer, hoy y mañana.
¿Quién será la que me quiera a mí?
¿Quién será? ¿Quién será?
¿Quién será la que me dé su amor?
¿Quién será? ¿Quién será?
Hola, un saludo muy especial para nuestros ciberoyentes esta mañana de lunes, iniciando justamente con una de las voces más talentosas que ha dado nuestro territorio nacional. Estoy hablando, por supuesto, de Nelson Pinedo, de algunas de las canciones de la Sonora Matancera. Y comenzamos una vez con estos temas precisamente porque el gran escritor del cual vamos a hablar el día de hoy, pues en su obra cumbre Años de Fuga, inicia justamente escuchando boleros, escuchando salsa, escuchando estas melodías latinas desde la lejanía de el antiguo continente. Y precisamente queremos compartir con ustedes una maravillosa pieza musical, una serie de maravillosas piezas musicales, alegres, algunas otras nostálgicas, pero evidentemente latinas, para alegrar justamente también este inicio de semana, un inicio de semana que ya inicia pintando muy bien. Queremos entonces comenzar el programa del día de hoy, de hoy, ayer y mañana, saludando a nuestra mesa de trabajo. Profesor Álvaro Pablo Ortiz, ¿cómo está?
Bien, Nicolás, bien. Con mucha expectativa con este programa en particular.
Pues muchas gracias, profesor, por estar con nosotros el día de hoy. Y asimismo, tengo que saludar a Juliana Corredor, quien nos acompaña, como siempre, como ya es costumbre, en este programa. ¿Cómo está, Juliana? ¿Qué tal va el inicio de semana?
Hola, Nicolás. Hola a la mesa de trabajo y a todos nuestros ciberoyentes. Creo que la semana ha empezado bien, lo poco que va, y espero seriamente que hablemos hoy muchísimo sobre este autor que ha sido muy importante a su manera dentro de la literatura colombiana.
Pues así es, Juliana, muchas gracias a usted por sus buenos deseos. Juliana, una red social en donde la puedan seguir nuestros amigos ciberoyentes o donde la puedan buscar nuestros amigos ciberoyentes.
Me pueden encontrar como Juliana Corredor en Facebook.
Pues ya lo saben, allí en Facebook la pueden buscar y la pueden encontrar. Nosotros, a todo este equipo de trabajo maravilloso y a todos los programas que hace U Rosario Radio, nos encuentran en todas las redes sociales así como U Rosario Radio, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Y si tienen alguna queja, algún comentario, algún tipo de felicitación, si quieren comentarnos pues su obra favorita del autor del cual vamos a estar hablando hoy, pues sería bueno también que nos dejaran ese comentario con el hashtag hoy, ayer y mañana. Y asimismo, que si la invitación también es para recordarles que si se pierden alguna parte de este programa, quieren revivirlo, quieren volver a escucharnos, y no solamente este, sino todos los programas que hemos hecho, lo pueden hacer a través de plataformas como Spreaker, como Spotify, como Deezer, y también a través de nuestra página web www.urroselradio.co. Pues el día de hoy vamos a estar hablando sobre Plinio Apuleyo Mendoza, uno de los escritores más importantes del país del siglo pasado, que sigue vivo, que actualmente está próximo a cumplir sus 90 años. El primero de enero del año 2022 cumplirá sus 90 años, y quien es en este mes pasado público sus memorias, precisamente por la publicación de sus memorias y por la importancia de Plinio Mendoza, pues vamos a estar justamente hablando de su figura, de su personalidad, de sus historias y también siendo pues este año ya uno de los años que pasará a la historia justamente por un año en el que múltiples actores sociales le han rendido un homenaje. Tenemos que recordar que justamente a principios de este año, del 2021, fue condecorado con la Cruz de Boyacá. Entonces hablaremos de Plinio Apuleyo Mendoza, con sus contradicciones, su estilo de vida, sus discursos, sus libros y por supuesto sus su vida en gran modo. Vamos a estar entonces nosotros acompañándolos durante la siguiente hora. Estamos con el control máster de Nelson Duarte, la dirección general de Sebastián Ríos. Yo soy Nicolás Riascos y si desean seguirme en alguna red social lo pueden hacer en Instagram a través de NicolásRiascos01. Entonces sean bienvenidos a nuestro programa del día de hoy y esperamos sea de su agrado.
Hoy, ayer y mañana. El Ágora, el Aerópago o el Coliseo, y en todo caso, un personaje. Esto es En la Palestra.
Y en vano tantas veces te rogué que por haberme tu burla ya curado, te olvidé.
Pues, sin duda alguna, la música de Nelson Pinedo es un gran acompañante para hablar de literatura, para hablar del país, para hablar de tantos temas. Pero yo quisiera preguntarles a ustedes, mesa de trabajo, por iniciar esta conversación con una pregunta muy, muy específica, y es si ustedes pudieran definir a pues este gran autor, a Plinio Apuleyo, en una palabra o en una frase, ¿cuál sería? Inicio con el profesor Álvaro Pablo.
No es tan sencillo. Yo diría que ha sido un hombre de muchos virajes, al punto que eso lo hace incómodo para una enorme cantidad de gente siempre pendiente del fenómeno de la rotulación. Sí. Como en todo autor, y ya esa legendaria, hay varios Plinios. Hay el Plinio joven, el Plinio que viaja a París a los 18 años, el Plinio que ya por aquel entonces comenzaba a hacer méritos para ganarse la amistad de quien sería después su amigo durante mucho tiempo, Gabriel García Márquez. Tenemos al Plinio que viaja a París, y es que hay que entender que en un momento dado, para todo escritor latinoamericano, ir a París era una obligación, en muchos casos una obligación maravillosa, en otros casos no tanto. Plinio, en pleno uso de su juventud en París, ideológicamente hablando, pues obviamente se muestra partidario estricto de mayo del 68, se muestra afecto a a lo que él después llamó una idealización de la Unión Soviética. Más adelante hará lo propio con Cuba. Y además, en París confluye o coincide con toda una colonia latinoamericana que sabe que por algún motivo caprichoso, siendo latinoamericanos, parece que el mundo latinoamericano no privilegia tanto a los que estuvieron en París como a los que nunca estuvieron. Entonces, en eso no es nada original. Muy joven, se casa, y eso solo pasa en Colombia, con una escritora caribeña de altísimo vuelo, Marvel Moreno, que prácticamente desde su último texto, antes además de su muerte a finales de la década de los 90, hoy en día es la terrible gran desconocida del país en el ámbito literario. Son injusticias que el país comete a veces con gente de un indiscutible talento. En todo caso, estuvo casado con ella bastante tiempo y de ella son dos hijos, tuvieron dos hijos, Camila y Carla, con los que Plinio tiene frecuente trato y ha sido, no se puede negar, un excelente padre. Y también hay que aclarar que ahora está casado con una pintora cuyo nombre se me está escapando.
Claro que sí, usted ha hecho un muy buen resumen justamente de una vida que como bien lo dice usted, ha dado bastantes virajes y que tiene alrededor a varias figuras importantes, no solamente de la literatura, sino del arte. Y no solamente colombianos, sino latinoamericanos en general. Juliana, la misma pregunta, si usted pudiera definir a Plinio Apuleyo Mendoza en una frase o en una palabra, ¿cuál sería?
Yo lo definiría como el que siempre está y habla de más. No sé si queda como extraño, pero me parece curioso que parece que no hay historia, sino hay un Plinio que esté ahí observando para contarla después. Entonces vemos que Plinio, que es un propio padre, tenía que estar presente cuando pasó lo de Jorge Eliécer Gaitán, y luego que Plinio hijo estaría cuando el bombardeo del Palacio de Miraflores, y le pasaría el micrófono a Sosa Blanco. Entonces sí es bastante curioso, no sé, mágico de alguna manera, que padre, hijo, padre conociera a Jorge Eliécer Gaitán, hijo fuera el mejor amigo del Nobel de literatura, el más grande escritor colombiano. Entonces siento que de alguna forma Plinio vendría siendo como el que observa y el que va a hablar, así la mayoría de personas que lo conocen no quieran que diga lo que sabe.
Claro, eso es importante también lo que usted refiere, Juliana, respecto a lo incómodo que puede llegar a ser Plinio justamente por sus comentarios y lo afortunado que es, ¿no? Hay una frase bastante interesante que dice que el periodista, el buen periodista está en el momento correcto cuando acontecen los sucesos, ¿no? Y digamos que Plinio Apuleyo es eso, justamente, la persona que en suerte, buena o mala, pues está ahí justo cuando están sucediendo las cosas. Incluso, pues García Márquez, en sus memorias, hablando de ese 9 de abril, también nos dice que realmente Plinio Apuleyo Mendoza no es que estuviera muy lejos de su padre, Plinio Apuleyo Neira, cuando acontece aquel 9 de abril. Álvaro Pablo, hablemos un poco de esa Colombia, hablemos un poco de esa Colombia de principios del siglo XX que ven a ser justamente a una serie de artistas, una serie, sí, una generación entera, que va a ser una generación cultural. ¿Qué es, o cómo es mejor, esa Colombia?
Sí, de hecho, Plinio hace relativamente poco ya había sacado un libro que mereció comentarios elogiosos, que se llama El País de mi Padre, que en el fondo es un título que justifica una relación filial llena de altibajos, porque hay que señalar que durante mucho tiempo Plinio difería en muchas cosas del gran amigo de Jorge Eliécer Gaitán, Plinio Mendoza Neira. Entonces, tuvieron momentos de encuentros y desencuentros muy fuertes, pero no hay duda de que la relación con su padre se mantuvo intacta, y aún en sus contradicciones llena de amor hasta la muerte del primero. A diferencia, por ejemplo, de un García Márquez, que su vida literaria le costó muchos trabajos, muchas angustias económicas, este no fue el caso de Plinio Apuleyo. Plinio procede de una región caracterizadamente liberal en lo político, que se conoce como Toca, ¿no? Pero como en este país la gente no conoce el país, entonces no se detiene en la región como tal, en sus apellidos, en su gente, sino a nivel de la canasta familiar, de pedir con mucho énfasis, por favor, écheme más papa tocana, ¿no? Pero el caso es que el padre de Plinio había sido senador de largo aliento, más adelante diplomático en Venezuela. Ya dijimos que figuraba como uno de los grandes amigos de Gaitán. Liberal, pero liberal con amplitud de criterios. No era tampoco un sectario cerrado a la banda. Y desde luego un hombre que tenía un buen vivir económico. Y aparte de Plinio, creo que hubo una o dos hermanas más con las que él también se llevó dignamente bien hasta la muerte de ambas. Quiero señalar algo, que fue un pequeño error que se deslizó por ahí. Plinio nació en 1931. Luego acaba, cumplió en enero los 90. Plinio no era de 1932.
Pues creo que tiene razón, profesor, así es. Y me disculpo de antemano por el pequeño error, el pequeño desfase. Así es. Entonces, estamos justamente ante la figura de un hombre que crece, como bien lo dice usted, en un ambiente acomodado. Su papá, pues, es diplomático. Muchos caraqueños y muchos venezolanos lo recuerdan justamente como uno de los diplomáticos más queridos por Venezuela. Es también una de las figuras claves dentro del contexto Gaitán y frente a ese 9 de abril. También tiene bastante, es uno de los testigos directos de aquel tormentoso día, junto con su hijo. Y estamos hablando entonces de una Colombia cultural también, ¿no? Y estamos hablando de un personaje que justamente tiene el lujo de poder viajar a Francia y que tiene el lujo justamente de conocer de primera mano las tendencias de los artistas, de los músicos, de los escritores, que en aquel momento se estaban tomando Europa y que en la década de los 60, junto con su amigo Gabriel García Márquez, pues van a ser piezas claves justamente de esa, de esos barrios latinos, de esa de ese contexto latinoamericano que va apareciendo en pues todo lo que tiene que ver alrededor de la literatura y todo lo que tiene que ver alrededor de el arte dentro de el antiguo continente. Profesor Álvaro Pablo, yo quisiera preguntarle entonces un poco también por esos años de fuga de Plinio Apuleyo Mendoza. ¿Por qué es tan importante y por qué es tan alto el impacto que tiene Europa dentro de la vida de Plinio, particularmente en su origen ideológico, ¿no? Porque usted ya lo había mencionado, Plinio Apuleyo, al menos en esos primeros años juveniles, es el más profundo o uno de los profundos seguidores de pues las revoluciones y un socialista de primera. ¿Y cómo ese viaje por Europa cambia su perspectiva?
Sí, esa es muy buena la pregunta, porque justamente la posibilidad de viajar por Europa y particularmente a la Rusia soviética de ese momento, a la Hungría de ese momento, a la Checoslovaquia de ese momento y a otros países controlados por el bloque de poder soviético, ya vistos por él como buen observador sobre la realidad, lo decepcionan terriblemente. Decepción que es compartida por otros. A esa decepción se une Mario Vargas Llosa, con quien el escritor colombiano mantiene una vigorosa amistad, lo mismo que con su hijo Álvaro Vargas, ¿no? Sí,
claro.
Sí. Esa misma frustración la sintieron varios. Luego viene su gran experiencia como periodista de la mano de Gao en todos los prolegómenos del triunfo de la Revolución Cubana, ¿no? Iniciándose la década de los 60, y ahí también entra en crisis ideológica. Yo siempre he pensado que el distanciamiento de Gao posteriormente y de Plinio se debió a que, según Plinio, Gao vio cosas terribles que por su amistad personal, casi de compadrazgo, con el dictador Fidel Castro, y violando su misión de periodista, nunca quiso revelar lo que ambos vieron. En eso me parece que fue más valiente y más frontal Plinio Apuleyo Mendoza. Plinio Apuleyo Mendoza. De hecho, también hay que tener en cuenta otra cosa. No es el único caso. A Plinio lo ha beneficiado mucho haber contado con amistades que tuvieron fama internacional y que hoy están muertas. Entonces, en este país, cuando uno dice que fue amigo personal y compañero de colegio del futuro cura guerrillero Camilo Torres Restrepo, ya se está cubriendo uno de una gran aureola. Cuando uno un poco arrogantemente dice que fue el que promovió y dio a conocer a Gao en diversos medios literarios y de publicaciones en Bogotá, allí arrogancia, pero también se va beneficiando del que sería el futuro premio Nobel 1982. También es cierto que hay que abonar una cosa: la cultura costeña, la región caribeña, no es tan proclive a recibir cachacos como si fueran compadres del alma en 24 horas. Y sin embargo aquí se nota una excepción a la regla. La verdad es que hay algo en Plinio que se fue costeñando. Primero su matrimonio, creo que ella era cartagenera, con Marbel Moreno, la gran pintora, la gran escritora, hoy ignorada por todo el mundo, y también se incorporó a esa caja de Pandora de la inteligencia que fue el grupo de Barranquilla, ¿no? Conociendo a los más emblemáticos, llegó a ser compadre de Álvaro Cepeda Zamudio, que como todos sabemos fue un genio cuyos excesos hicieron que su vida en la tierra no fuera excesivamente larga. Y después sus viajes. No hay duda de que Plinio entiende muy bien la figura de ciudadano del mundo. Y a pesar de sus 90 ya muy achacosos años, todavía intenta viajar, así sea al menos, al departamento de Boyacá, donde siempre es muy bien recibido. Yo quiero decir además, aunque puede haber más escritores, y esto siempre pasa, y se pide excusas por la omisión de algún nombre, pero considero que al lado de Eduardo Caballero Calderón, de Fernando Soto Aparicio, y de otros escritores, Plinio Mendoza, con sus 15 o 20 libros, que es creo más o menos la contabilidad que tengo, honra las letras de su departamento de origen y ha sido traducido a no pocos idiomas.
Así es, estamos
hablando de su libro El País de mi Padre, y el último que acaba de publicar, Postales de Vida, así ya los haya refritado en periódicos y los haya mencionado muchas veces, uno, aun así los hubiera leído antes, siente que es la primera vez, y no se puede negar que Plinio atrapa al lector en las primeras 5 líneas.
Es parte de esa escuela precisamente, ¿no? De la escuela de la cual también pues García Márquez hace parte, cuando en 100 años de soledad, en las primeras 5 líneas, es capaz justamente de atrapar al lector, y lo logran a través de si me permiten, dejar unas frases contundentes muy fuertes, capaces de generar una profunda curiosidad. Pues usted decía justamente que Plinio Apuleyo es un viajero del mundo, es un ciudadano del mundo, perdón, y en ese sentido tiene el privilegio también de que aprovechando su condición de periodista, fue capaz de encontrarse con grandes celebridades del mundo, conocerlos, ser sus amigos. Entonces, le propongo, profesor Álvaro Pablo, y le propongo a Juliana, antes de seguir continuando con estas reflexiones alrededor de la vida de Plinio Apuleyo, escuchar un fragmento de una de las tantas entrevistas que haría Plinio Apuleyo en su condición de periodista a quien fuera uno de los más grandes escritores argentinos. Me estoy refiriendo a Julio Cortázar. Vamos entonces a escuchar un breve fragmento de esta entrevista.
Julio Cortázar llegó a París a los 37 años, cuando era un escritor pobre, desconocido, que había publicado apenas 2 libros en su país. Tengo entendido que, a pesar de su calidad, de poca resonancia. Hoy en día, Julio es un escritor tan conocido en Francia como en América Latina. Tiene 64 años que nadie le daría ni nadie le creería al verlo. Es un joven de 64 años. Es humor que nosotros latinoamericanos captamos quizás más fácilmente que los propios europeos. Julio, ¿en qué momento de tu vida tuviste conciencia de tu vocación de escritor?
Es difícil situar exactamente el momento porque debe estar entre los 7 y los 9 años de edad aproximadamente. Yo era realmente un niño muy pequeño cuando mi madre empezó a coleccionar poemas y pequeños relatos y pequeños textos que yo iba escribiendo en cuadernos y en papeles sueltos. Nunca he tenido la posibilidad.
Entonces estamos justamente con un escritor, con un periodista de primera mano, con uno de los grandes periodistas colombianos que a finales y mediados del siglo XX hicieron escuela, no solamente en el periodismo escrito, sino también en la radio, particularmente con esa emisora tantas veces ya mencionada aquí, la JHSK, que pues hizo justamente eso, ¿no? Volver a los escritores, periodistas, volverlos voces a las cuales todo el mundo podía referir, todo el mundo podía escuchar, y asimismo a través de la televisión, porque Plinio Apuleyo Mendoza, al igual que otros grandes escritores de su momento, van a iniciar a aparecer en televisión, van a ser esas primeras figuras referentes dentro de la televisión colombiana. Juliana, hablemos entonces un poco justamente de esas relaciones personales y particularmente con el grupo de Barranquilla, el cual ya el profesor nos ha hablado un poco, sobre todo con esa gran escritora que fue Marvel Moreno.
Bueno, como ya lo habíamos hablado, Plinio va a ser como figura de alguna forma importante, principalmente para Gabo. Y yo creo que algo que es importante hablar es cómo de alguna forma Vivir para Contarla viene siendo el germen de lo que nació en el Olor de la Guayaba y en esa biografía, que imagínense, o sea, el colmo me parece un poco a mí, que primero da la biografía Plinio de Gabo que el mismo Gabo. Entonces, antes de hablar de Marvel Moreno, que creo que es de los temas más espinosos de Plinio, sería importante como hablar un poco de la relación que tenía Plinio con algunas mujeres, por ejemplo, con Mercedes, la esposa de Gabo. Se sabe que no tenían una buena relación, que luego de esta biografía que hizo Plinio sobre Gabo, se publica en el 96 y en el 2002 se publica Vivir para Contarla. Y yo siento que a pesar de que podamos ver a Plinio como un villano desde el lado de sus amigos por hablar tanto de más, desde nosotros como lectores deberíamos estar agradecidos por habernos dicho tantas cosas que queríamos saber y que voluntariamente no iban a decir. Entonces, Plinio viene a saciar esos vacíos, digamos, en Vivir para Contarla. Pareciera que Gabo no tiene vida romántica y Plinio llena esos espacios, por ejemplo, en París, con Tasha Quintanar, que sería la actriz española con la que Gabo iba a tener un hijo y al final lo aborta. Y ella aparece, sí aparece en esa vida de Plinio con Gabo, pero no aparece en la de Gabo. Entonces sí siento que Plinio de alguna forma está ahí para contarnos a los lectores que... ¿Qué pasó?
Continúe, Juliana, por favor.
Y que a partir de ahí podemos ver cómo más o menos podría ser la relación con otro tipo de mujeres, como sería con Marvel Moreno. Entonces, vemos que Marvel Moreno es una mujer que nace dentro de una familia acaudalada, que entra en crisis económica, conoce a este hombre que entre sus propios libros dice ella que es un hombre caballeroso, que sabe vestir, que sabe, tiene modales. Entonces queda de alguna forma deslumbrada por este hombre inteligente, este grupo de intelectuales que siempre pasa. Yo no sé si lo hayan notado, pero pareciera como que las mujeres son dos o tres mujeres que las tienen ahí de llavero dentro de un grupo de hombres intelectuales que creen que las saben todas. Entonces, de alguna forma, Manuel Moreno quería pertenecer a este grupo. Y termina dándose cuenta que Plinio desde lejos, lo que ella pensaba, que cae entre los mismos comportamientos misóginos y machistas, porque izquierda a derecha los hombres pues tienden a tener esas tendencias y no están deconstruidos. Y algo que lo que yo no estoy de acuerdo es que Alfaguara, que es la que publica el libro que se expone, Plinio y sus dos hijas se escondieron, quiere vender a las militancias feministas, que sabemos que hoy en día estamos muy, no sé, están muy activas de alguna forma, esta historia de la escritora que pudo ser y no fue. Entonces sí me parece mal que intentando, no sé, como reclamar ese discurso feminista, Manuel Moreno sea considerada como una escritora opacada por hombres y que no me vendan a mí el libro y su talento literario en lugar de su triste historia de cómo los hombres de alguna forma arruinaron su carrera. No sé qué crean ustedes al respecto.
No, es que el talento literario no tiene nada que ver con posturas ideológicas o en este caso con la clasificación feminista, ¿no? Esos son los sesgos en que caen todas las tendencias. No. Manuel Moreno sí se ha póstumamente ha logrado un lugar justo y muy bien merecido en las letras caribeñas y latinoamericanas, ¿no?
Es un ya. Poco parecido, si me lo permiten, y perdón que lo interrumpa, profesor, a lo que le ha pasado a varias escritoras, esposas de escritores referentes, ¿no? Como por ejemplo, pues la esposa de Octavio Paz, que realmente en un juego publicitario, pues las han tratado de vender como víctimas y no como los grandes talentos que realmente son, ¿no? Manuel Moreno tiene tres libros, y los tres libros son realmente maravillosos, capaces de que muchos críticos la traten igual que diciendo que es prácticamente superior a García Márquez en temas de narrativa y formas de contarla. Además que Manuel Moreno es a la larga la primera escritora la cual es la primera escritora de Colombia, en el sentido de que su relación con la literatura va más allá justamente del realismo mágico o del realismo urbano, pues que son las dos variantes que se habían movido durante mucho tiempo en la corriente literaria justamente que conforma el boom latinoamericano. Ahora sí, profesor, puede continuar con lo que nos estaba contando.
Sí. Es posible una inevitable dosis de machismo y, ¿por qué no?, de misoginia, como bien lo decía Juliana, en el caso de Plinio y en su relación bajo ese estereotipo con diversas mujeres. Parece que no es muy buena idea cuando un escritor se casa con una escritora, porque a nombre de ese machismo se viene una sorda y muchas veces detestable competencia que termina en rupturas, en rencores y en odios de largo aliento, ¿no? Pero con o sin esas características de Plinio, que no son solo comunes a él, Manuel Moreno, lástima que tuvo que morirse, pero Manuel Moreno por lo menos está logrando lo que se llama una justicia póstuma, ¿no? ¿No? Ya querer matricularla como feminista, como no feminista, como muy sumisa ante las arrogancias y el machismo de Plinio, eso ya es otra cosa. Es que finalmente a uno lo que le interesa es un libro de hombre o mujer que atrape, ¿no? Y no basta solo con decir que uno es feminista para que eso le garantice un inmediato éxito literario. Eso ya son otro tipo de procesos muy complejos, ¿no? Eso es otra cosa, eso es otra cosa, ¿no?
Y finalmente también hay que decirlo que tal vez decir que Marvel Moreno es una escritora feminista puede llegar a ser también problemático. Finalmente ella pues tampoco dejó nunca en vida que lo fuera, y a pesar de que si muere muy joven a causa del lupus, pues tampoco es una vida rezagada, ¿no? Es decir, ella tiene un segundo matrimonio y viaja por el mundo. Es una escritora a la cual sí hay que ponerle mucha atención, pero también leerla no necesariamente desde la crítica feminista, sino desde la literatura misma que ella escribe. Pero, profesor, hablando de esos temas, pues uno se da cuenta que Plinio Apuleyo también es una figura muy polémica a lo largo de su historia, ¿no? Quiero decir, recuerdo, por ejemplo, en el libro, nuevamente, que Julián ya lo citó, este libro sobre las memorias de García Márquez. Pues García Márquez dice que Plinio Apuleyo en los años de universidad no era una persona que diera mucho por él, incluso decía que el costeñito ese se iba a morir de hambre. Y también recuerdo justamente otro de los acontecimientos más fuertes en el boom fue ese momento en que varios escritores firmaron una carta en la cual rechazaban justamente algunas acciones emprendidas por Fidel Castro. Plinio Apuleyo no le dice a García Márquez ni le muestra la carta, sin embargo, Plinio Apuleyo le dice a todo el mundo que Gabriel García Márquez va a firmar eso y inventa incluso una firma de García Márquez para el documento, para la carta, confiado él de que García Márquez estaba apoyando justamente esa causa. Y cuando sale la carta publicada con el nombre de Gabriel García Márquez, se inicia también un distanciamiento, o es uno de los tantos golpes que recibe la amistad entre ambos, y el distanciamiento es grande. Igual varios escritores, Caballero Calderón, han hablado, por ejemplo, de que Plinio le cuenta a Vargas Llosa una verdad a medias respecto a lo que sucede en el país. Entonces, es una figura realmente muy problemática, muy polémica en sí misma. No sé usted qué opina de estas afirmaciones.
Sí, indudablemente, pero él tiene el valor civil de admitirlo. Por ejemplo, una cosa que llama mucho la atención y que hoy hace mucha falta en este mundo, a veces tan curiosamente creyendo que ha descubierto todo tipo de originalidades, tan acartonado y tan rutinario y tan predecible, llama la atención, y eso implica valor civil, que Plinio Apuleyo Mendoza, por regla general, en sus obras mantiene un alto sentido y un fino sentido del humor. Y una cosa increíble, él mismo se burla de sí mismo. El tema de las orejas de Plinio ya ha merecido resonancia internacional. Él es el mismo, el primero en burlarse de verdad de esas orejas, que se salen de cualquier normatividad en orejas y que son las orejas más estrambóticas que en verdad uno haya podido ver en una persona, pero él es el primero en burlarse de ellas, ¿no? Sí.
Claro, sí. Que sí, eso es muy importante también, ¿no? El sentido del autosabotaje, entre comillas, pues es algo muy que siempre es agradable de leer.
Sí, pero además, pese al distanciamiento posterior con García Márquez, puedo decir que Plinio ha utilizado hábilmente haber tenido ese tipo de amistades, ¿no? Es que no es lo mismo decir yo soy amigo de Pepito Pérez que decir yo fui compañero de juventud y por más de 30 años consecutivos amigo entrañable, yo cachaco el caribeño Gabriel García Márquez. ¿No?
Claro, igual creo que Plinio lo que termina siendo es justamente una voz de las decepciones de su generación. Julián, hablemos un poco de ese libro que usted mencionaba hace unos instantes, El olor a la guayaba. ¿Por qué cree usted o por qué recomendaría usted justamente la lectura de un García Márquez desde los ojos de un Plinio Apuleyo Mendoza?
Bueno, Nicolás, más que pues sabemos que El olor de la guayaba se hizo conjuntamente entre Gabo y Plinio. Yo siento que es un poquito más interesante Aquellos tiempos con Gabo, que sería el otro libro de Plinio solo, porque es, y no sé si suene duro, pero tal vez Gabo entró de su carácter, y a mí eso me parece maravilloso, es que Gabo ve la vida del mismo muy diferente a como la ve Plinio. Entonces tal vez esa autocrítica que no se hizo Gabo, la lengua más, no sé, peligrosa de Plinio, sí lo llega a ver. Entonces resulta, como ya lo decía usted, gracioso, a mí por lo menos, cómo Plinio habla de ese muchacho costeño que se intenta, no sé, hacerse notar dentro de las frías calles de Bogotá, y cómo se va transformando luego en un escritor de alguna forma pedante, hasta que por fin sale otra vez ese Gabo, como se le conoce, y termina en aquel señor de gran belleza, de alguna forma, de gran inteligencia, que usaba ropa blanca y guayaberas. Entonces,
sí. Claro, estamos hablando justamente de una relación que inicia, como bien lo decía usted, Juliana, en un momento en donde la primera entrevista que le hacen a García Márquez, él dice que a él le gusta llevar guayaberas feísimas, pero que él es consciente que son feísimas en el antiplano cundiboyacense, ¿no? Entonces, es bastante curioso eso, y es bastante interesante esa visión. Además que cuando uno lee, digamos, primera mano, cuando uno lee a Vargas Llosa en sus memorias, cuando uno lee a los escritores en sus propias memorias, pareciera que ahí le robo la frase a Pablo Coelho, de que el universo conspira a su favor, ¿no? Entonces que todo de alguna manera les ayuda y les contribuye a volverse los íconos que se vuelven, y realmente no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Y que hay historias, claro, mucho más oscuras y mucho más tendenciosas por ahí.
Claro, pero es que mucha gente y muchos lectores caen en unas ingenuidades verdaderamente infantiles, que es presumir que como Cien Años de Soledad es una obra maestra, el hombre que la escribió debe ser un hombre especialísimo, carismático, sencillo, comunicativo, y ahí puede haber sorpresas muy desagradables, ¿no? Por eso la gente debe decidir, me quedo con el escritor de sus cotidianidades, me quedo con el García Márquez arrogante, porque de eso dio muestras muchísimas veces, me quedo con el García Márquez que siendo Aracataca no aflojó ni un peso para una población que hasta el día de hoy tiene serios problemas de agua, entre otros muchos problemas, o simplemente me doy por más que bien servido leyéndome a fondo Cien Años de Soledad. A veces es a lo inverso, siendo la obra muy importante, la humanidad misma, el que la escribió, subyuga más que su misma obra. Pero eso no se da todos los días, ¿no? Pero entonces la gente entra en justificante. Como es un genio, puede ser patán. Como es un genio, puede ser déspota. Como es un genio, puede darse el lujo de lanzar frases y dientes. Como es un genio, puede decir en auditorios, y estoy pensando en Fernando Vallejo, que más le valdría que al país le pusieran 5 bombas atómicas. Entonces, es el problema también de que los colombianos somos muy dados a las hipérboles, a la retórica, a la exageración, y a un afán desmedido de genializar, sin profundizar en lo que equivale decir de otro ser humano que es un genio, ¿no? Y porque además hay amistades que duran toda una vida y hay amistades que también se rompen. Quiero decir que realmente en lo que se llamó el boom latinoamericano hay dos rupturas estrepitosas. La primera, Gabo con Mario Vargas Llosa, que todavía se murmuran ahí varias cosas, y claro, salen a relucir hasta líos de faldas, ¿no? Y la otra con Plinio Apuleyo Mendoza. Entonces, la personalidad de Gabo tampoco es que fuera una personalidad, o como dicen en Bogotá, una pera en dulce. Pero es que ahí vuelvo y digo, o nos quedamos con ese tipo de Gabo, o con lo que realmente lo va a hacer ser leído dentro de 100 años, 100 años de soledad y otros textos.
Hay algo muy interesante y es esa infantilización del escritor, ¿no? El acolitarle todo o el tratar de volverlo casi un niño al que hay que soportarle las faltas, que hay que soportarle justamente aquellos comentarios burdos que tal vez fueron muy desafortunados, pero como es escritor, como es un genio, entonces hay que tolerarle. Profesor, y hablando justamente de Plinio, es una de las cosas que uno no se puede olvidar es que el Plinio político, ¿no? Plinio Apuleyo, sí. Mendoza es sin duda alguna un escritor y es uno de los pocos escritores morales que quedan en Latinoamérica y quizás en el mundo. Cuando yo me refiero a escritores morales, no me refiero a que traten temas morales, sino que su voz aún es tomada en cuenta en momentos importantes, como sucede, por ejemplo, con Vargas Llosa. Vargas Llosa, cada vez que habla, así sean temas, X tema coyuntural, por ejemplo, las elecciones en Perú, pues indiscutiblemente la gente va, lo escucha, así no estén de acuerdo con lo que él está diciendo, así no estén de acuerdo con sus opiniones, realmente las voces, y es muy raro eso, ¿no? Hoy por hoy, ningún escritor podría llegar a ser un escritor al cual
sí, eso lo que indica es la cada vez menos reiteración del mito del oráculo, pero Colombia siempre ha sido muy pagada de la figura del oráculo, ¿no? Y hay gente que se la toma excesivamente en serio y entonces se da el lujo de trazar: este es el bien, este es el mal, esto es blanco, esto es negro, esto es lo correcto, esto es lo incorrecto, etcétera. Sí, curiosamente, llegado ese momento, a Plinio lo consulta mucha gente y frente a lo que muchos pensarían, no solo gente de derecha, porque esa es otra cosa. Si me quiero quitar el problema de Plinio Apuleyo, simplemente lo que dice la gente y nunca profundiza. Ah, ese es un facho. Y punto. ¿No? Eso, claro. eso, ¿no? Tampoco le han perdonado su defensa de la institución militar, su defensa de... y su amistad con generales de la vieja guardia, en fin, pero finalmente es un producto muy acabadamente colombiano. Aunque es un hombre de mundo, Plinio es un escritor criollo.
Y tan criollo que es de los pocos escritores colombianos que siguieron viviendo en Colombia a pesar de las circunstancias, ¿no? Es decir, después de esos viajes, pues hoy por hoy Plinio, si quisiera ser invitado por la Universidad del Rosario, puede ser perfectamente invitado. Eso sí, pues con la pesadumbre y con la pesadez de los años, 90 años no pasan solos, y realmente creo que este programa justamente nace como un homenaje a unos 90 años de un personaje el cual, pese a todas las implicaciones polémicas de su figura, sigue siendo referente social hoy por hoy. Además que incluso yo creo que esas críticas quizás hacia ciertos sectores, y sobre todo sectores de izquierda que hace Plinio, es justamente por una preocupación democrática que nace alrededor de los 90, ¿no? Frente a un fenómeno que es el fenómeno del populismo, el populismo que no solamente lo hace Plinio, sino que lo hacen varios académicos y lo hacen varios escritores. Sencillamente, tal vez Plinio, al ser uno de los más fuertes y una de las voces más contundentes, pues ha sido el centro de la crítica, pero que indudablemente ha sido una figura que ha tenido preocupaciones democráticas, que ha tenido preocupaciones sociales, las cuales, pues por más de que sea de derecha o de izquierda, pues siguen siendo igualmente válidas, ¿no? Son expresiones políticas válidas dentro de las democracias latinoamericanas, y es necesario que existan figuras como Plinio Apuleyo. Si usted, profesor, pudiera decir o pudiera hablar sobre alguno de los legados, de los tantos legados que nos ha dejado Plinio Apuleyo Mendoza, ¿cuál sería?
Un columnista de prodigio, un columnista de los más leídos en Colombia, un hombre que cuando se desempeñó como diplomático lo hizo magníficamente bien. Tengamos en cuenta que tuvo intensa actividad diplomática en Italia, si la memoria no me está fallando, ¿no? Un
Así es.
hombre con el que, frente a lo que mucha gente piensa, se puede hablar, ¿no? Un hombre que no es esquivo a otras ideas, ¿no? Porque es que mientras todavía estaba la amistad con Gao, pero ya había agrietamientos, Plinio Apuleyo lamentó profundamente la muerte de Pablo Neruda, por ejemplo, ¿no? Y porque la escritura y la poesía son voces universales. Entonces uno no puede caer en este, no sé cómo llamarlo, en esta nueva inquisición en que si yo tengo formación conservadora, no tengo el menor derecho de compartir unos minutos con un escritor lúcido de tendencias socialistas, ¿no?
Claro
Ya
que sí,
hemos dicho
eso
muchas
también.
veces que la inteligencia salta esas nimiedades. En cambio, la gente que no es muy inteligente se agarra siempre de las nimiedades, ¿no? Eso, ¿no? Y no vamos a caer ahora también en el mito que hay sobre el papel de su padre con motivo de la muerte de Gaitán, ¿no? Sobre el que se ha especulado tanto y se han llegado a decir incluso cosas bastante fuera de tono, ¿no?
Bárbaras.
Este es un
Absolutamente.
país, este es un país muy desbocado verbalmente. Este es un país que no piensa nunca en sustantivos, sino en adjetivar.
Querido
Entonces,
profesor, tenemos que irnos despidiendo por el día de hoy. Muy valiosas esas últimas reflexiones. Muchas gracias por participar en este programa y nos vamos despidiendo. Nos escucharemos dentro de 8 días para seguir conversando gratamente sobre literatura, historia y sus implicaciones en nuestro ocio.
bueno, no, muy agradecido como siempre. Gran saludo a Nelson y a Sebastián Ríos.
Te burlaste del cariño que con amor te ofrecí, lastimando la ilusión de mi pobre corazón.
U Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana, un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.